Egunon.
¿Cree que en 2020, y ahora ya con Pedro Sánchez en el gobierno, se puede transferir la competencia de prisiones a Euskadi?
Bueno, dependerá de muchas cosas. De hecho, la transferencia de prisiones a Euskadi está pendiente desde hace ya, bueno, pues prácticamente desde la transición de la época principios de los 80, y por diferentes razones pues se ha ido dilatando, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con, de hecho, el gobierno vasco fue en su momento muy beligerante porque las condiciones en las que se planteaban esas transferencias, pues a pesar de que el Estatuto de Autonomía Vasco tiene competencias exclusivas en esta materia, igual que el caso de Cataluña, pues realmente son unas transferencias complejas. En aquel momento estaba toda la cuestión de las personas presas de ETA. Yo creo, bueno, que ahora en este momento, pues ciertamente parece ser que hay una voluntad mayor por parte del gobierno vasco en asumir esa transferencia.
En primavera del año pasado, el gobierno vasco presentó las líneas generales de lo que sería su política penitenciaria, proponiendo que 4 de cada 10 condenados cumpla su castigo en régimen de semilibertad. ¿Cómo valora esos anuncios, esos planes?
Sí, bueno, ahí hay ya. Os comento que, de hecho, nosotros desde el Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco y el Departamento de Arqueología, al que yo pertenezco, hicimos toda una investigación en su momento para el Parlamento Vasco a través de la Consejería de Justicia, donde se planteaba un modelo precisamente con estas características, ¿no? Donde la centralidad no radique en el encierro, en la privación de libertad, sino que radique en la creación de servicios y centros específicos para abordar cada una de las problemáticas. O sea, lo que no se vale es lo que ocurre ahora, que se mete en un depósito a gente que tiene realidades totalmente distintas, gente joven con gente mayor, gente con drogodependencias, con gente que no las tiene, gente que está por temas de maltrato o violencia contra las mujeres, con gente que no tiene nada que ver con eso, mucha gente que está en situación de enfermedad mental, que es un tema que hace en las cárceles, con patologías ya duales muy importantes. O sea, todo esto se mete ahí en un totum revolutum y, claro, pues lógicamente es muy difícil trabajar con esto. Entonces, precisamente el modelo lo que plantea esto es que tú dices, que haya una creación de servicios y centros de lo que se llama régimen abierto o de semilibertad, y donde realmente lo que prime son programas, digamos, de apoyo social en todos los ámbitos, en el ámbito de las drogodependencias, en el ámbito educativo, laboral, en el ámbito de apoyo familiar, etcétera, que realmente haga que esas personas no vuelvan a prisión, ¿no? Y precisamente las asociaciones lo que hemos venido demostrando es que si la gente tiene salud y autonomía y se crean servicios de este tipo, pues eso se puede llevar adelante.
¿Cómo repercute la reincidencia o la reinserción de los presos la forma en la que cumplen condena?
Bueno, creo que ahí es un tema fundamental y es que es un tema ya de política criminal más amplio y es, digamos, cuáles son los delitos que más se persiguen y en la sociedad por parte de las instancias de control formal, de la policía, etcétera, ¿no? Claro, aquí nos encontramos con que esa persecución que es selectiva, o sea, es decir, la delincuencia no tiene nada que ver con quien está en la cárcel. En la cárcel van a parar pues el 30%, porque nos damos una idea, personas que están en la red de distribución ilegal, de drogas ilegalizadas, y que realmente son personas que además son drogodependientes en su mayoría, con lo cual tenemos una población, una clientela, digamos, de ese sistema de ejecución penal de esas cárceles, donde son chavales de una media de edad de ahora de 40 años, pero incluso más jóvenes, que realmente podrían perfectamente y que reingresan, como tú bien dices, como tú planteas, la idea de que están constantemente reingresando en prisión porque no saben de ese circuito de lo que tiene que ver con la distribución de drogas legalizadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre por ejemplo, esto es un buen ejemplo, ¿no? Si se quisiera plantear el romper esa reincidencia, lo único que habría que hacer es potenciar los programas que hay de sustitución condicional de la condena o de supresión de fuerza ejecutoria, y que esas personas, en vez de estar encerradas en la cárcel, que siguen con cimiento dentro de la cárcel, porque dentro de la cárcel hay una presencia de drogas habitual y mucha gente además tiene más facilidad dentro que fuera de acceder a ellas, ¿no? Entonces, si se rompiera ese círculo, esas personas podrían estar en programas de tratamiento, donde hay un montón de entidades e instituciones que trabajan en lo que tiene que ver con los programas educativos de rehabilitación en términos de rehacer la vida y de dejar de estar en esta dinámica de vida relacionada con la drogodependencia, y realmente se podría plantear un modelo donde la gran mayoría de esa clientela, que estamos hablando del 70%, del 80%, perfectamente podrían estar en programas, digamos, abiertos.
¿Y qué está pasando en las cárceles y cómo se actúa respecto al control? Si, por ejemplo, el tema de las drogas es tan accesible, sigue habiendo fallecimientos por sobredosis, algo está fallando, desde luego, en el sistema.
Bueno, lo que está fallando son muchas cosas. La primera es que realmente no hay un control. O sea, la presencia de drogas como el alcohol, ¿no?, en prisión, y las drogas ilegalizadas está prohibida, no tendría que haber drogas. Y yo creo que precisamente es paradójico que en un sitio cerrado como es una cárcel haya las drogas a campenas sus anchas. Aquí hay que ver por qué ocurre esto, y esto ocurre porque ocurre una comunidad en la calle, hay una tolerancia, las drogas en la prisión hacen que la gente esté atontada y esté pensando en conseguir sus dosis y entonces esté como, digamos, anestesiada, ¿no? Esté con esa dinámica, y entonces, pues bueno, parece que no hay una acción proactiva, ¿no? Los funcionarios de prisión se quejan mucho, yo creo que con razón en este sentido, de que no hay medios para poder, digamos, controlar esto, pero los medios también pasan por investigaciones internas, porque las drogas están en prisión, también hemos visto que muchas veces hay implicación o hay tolerancia por omisión de esa persecución, ¿no? Pues todo esto, claro, esto está por hacer. Otro tema importante en relación con la presencia de drogas en prisiones, el no sobredosis, porque es la causa fundamental, igual que ocurre con el suicidio, las dos causas, y además estamos hablando de gente que no muere por motivos naturales. Muere básicamente porque hay una situación de abandono y hay una situación de desidia y de falta de realmente de políticas sanitarias en prisión para realmente poder evitar esto, ¿no? Y la sobredosis, cuidado con ella, Diego, porque en la dinámica que hay de tráfico de drogas en la prisión, muchas de estas sobredosis no son más que ejecuciones extrajudiciales. O sea, son aplicaciones extrajudiciales de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque dentro de la prisión hay gente, hay extorsión, hay chavales que no pueden pagar, entonces si no pagas te amenazan y luego, lógicamente, te pueden perfectamente meter lo que te metan para que te mueras. Esta idea de la sobredosis, cuidado, porque creo que se banaliza con algo que es la muerte de personas jóvenes en situación, digamos, de supuesto especial con la administración, porque estas muertes no ocurren en la calle. O sea, no es como la violencia contra las mujeres en caso de estar en un domicilio con un señor y las asesinas. Estamos hablando de gente que está obligada a estar allí y que la administración del Estado, es decir, las instituciones, tienen la obligación de velar por su derecho a la vida. Y esto es una violencia institucional que, y sin embargo, estas muertes no se visibilizan, ¿no?
5 de las 177 muertes que comentaba el año pasado se produjeron en la cárcel alavesa de Zaballa. ¿Cómo están las cosas? No sé si se ha corregido algo. ¿Cómo se está tratando de responder a este problema?
Bueno, yo creo que tristemente nosotros hemos estado como siempre acompañando a las familias, porque son situaciones muy duras, ¿no? Que de repente pues tu hijo vaya a salir en 2 o 3 meses con alguno de los casos, y precisamente por estas dinámicas que yo comentaba antes de extorsión, pues te encuentras con que ha salido con las piernas por delante, ¿no? Incluso con criaturas y demás. Son situaciones muy duras para las familias y tampoco hay redes de apoyo psicosocial en prisión. Y tristemente, en este caso, la prisión de Zaballa y su dirección lo que ha hecho básicamente es tratar, incluso hasta haciendo declaraciones en medios de comunicación, pues también los medios de radio televisión vasca, ¿no? Tratando de justificar y, como siempre, inculpando a las personas presas de que, bueno, pues que, en fin, son personas, esto pasa como con el tema del tráfico, ¿no? Que siempre son las personas que tienen la culpa de todo, ¿no? Y no asumiendo la responsabilidad institucional. De hecho, nosotros, en su momento, cuando le informamos de lo que estaba pasando dentro, de que había redes de extorsión y demás, que aquí había gente que estaba muriendo, literalmente nos echó del despacho, a la abogada y demás. O sea, hay una actitud de no hay a enfrentar, y nosotros realmente lo que queremos es que haya unos protocolos de no repetición, porque nosotros no queremos que como somos una asociación que estemos por la abolición de la prisión y por la aplicación mínima de la prisión y de otras medidas, lógicamente lo que estamos pidiendo es que a nadie le metan en la cárcel, pero por lo menos que la administración reconozca su responsabilidad para a partir de ahí poder intervenir, ¿no? O sea, en prisiones hay un problema en la prisión Zaballa de falta de seguridad. Ni las personas que son los trabajadores de ahí tienen seguridad. ¿Por qué? Pues porque realmente no hay garantías de que tú puedas ejercer tus derechos, que no te los han privado en un fallo condenatorio, pues el derecho a la salud, al trato digno, a la intimidad, a la vida incluso, y es que esto es lo que hay que afrontar de una manera decidida.
César Manzanos, portavoz de Salaqueta, gracias por haber atendido la llamada de Radio Euskadi.
A vosotros.